Muy bien, entonces vamos a comenzar nuestro estudio. Vamos a estar de pie, vamos a orar para pedir la dirección al Señor en el tema que hemos de tratar en esta noche. ¿Qué fue? Ah, ok, oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos en esta hermosa noche, nosotros te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos las gracias, Padre, por esta bella oportunidad que tú nos concedes de nosotros estar acá reunidos en tu nombre para así venir y escudriñar tu palabra, nutrirnos de ella, alimentarnos de ella, ser edificados en ella, Señor. Suplicamos, Padre, que tu Espíritu Santo de una manera especial esté obrando en nuestras vidas, en todo nuestro ser, Señor, y estas verdades pues nos transformen, nos cambien por el poder de tu Espíritu Santo, haciendo y produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Nos depositamos en tus manos y suplicamos que de una manera especial, hasta donde puedan llegar estas enseñanzas, pues hasta allá, Padre, la transformación, la convicción, Señor, de estos temas pueda llegar a estas vidas y de igual forma puedan responder en arrepentimiento y fe a estas enseñanzas, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, porque sabemos que no es nuestras palabras, no son nuestra preparación, aunque nos mandas tú a prepararnos, a capacitarnos, pero esto es infructuoso si no es por obra de tu Espíritu Santo, aplicando estas verdades a los corazones de aquellos que le están escuchando. Y por eso nos ponemos en tus manos, Señor. Glorifícate de una manera especial, Padre. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces, en esta noche nosotros tenemos un tema. Vamos a estar hablando acerca del libro de Proverbios. Así que yo quisiera pedirles que ustedes puedan ubicar este libro en sus Biblias y así también puedan mantenerlo allá, porque es una serie que nosotros vamos a estar compartiendo durante un tiempecito. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con estas enseñanzas. Si ya lo tienen, permítame decirles que el libro de Proverbios pertenece a lo que es la sección de la Biblia que ha sido clasificada como la poesía de las Escrituras. La poesía de las Escrituras. Y la poesía de las Escrituras está compuesta por 5 libros. ¿Cuáles serían estos 5 libros? Pues permítame enumerárselo. Tenemos en primera instancia el libro de Job. Si ustedes pueden buscar un poquito más atrás, ahí en donde están en Proverbios, si pueden ir un poquito más atrás, se van a encontrar que está el libro de los Salmos y un poquito más atrás está Job. Entonces, en ese mismo orden está la poesía de nuestras Biblias. Job es el primero, Salmos es el segundo, Proverbios es el tercero, Eclesiastés es el cuarto, y el Cantar de los Cantares es el quinto. Todos estos pertenecen al mismo grupo de poesía, habiendo sido escrito en lo que nosotros llamamos poesía hebrea. ¿Y por qué le decimos poesía hebrea? Porque la poesía hebrea difiere mucho de lo que es la poesía que nosotros acostumbramos a escuchar, a aprender en nuestras escuelas, que escuchamos también en la calle, que leemos en los periódicos, en los libros, etcétera. Difiere mucho de ese tipo de poesía que nosotros tenemos en nuestra lengua española, la hebrea. La hebrea difiere mucho. Entonces, por esta razón, tenemos que tener esto en cuenta cuando nos adentremos un poquito más al estudio de el libro de Proverbios. ¿Qué pertenece a qué cosa? ¿A qué cosa pertenece? ¿Rachel? a la poesía hebrea. ¿Y cuáles son esos cinco libros que pertenecen a, en nuestras Biblias, pertenecen a la poesía hebrea? Job, Salmos, que es el libro más grande de la Biblia, Proverbios, que es el que vamos a estudiar, que queda justo en el medio, Eclesiastés y Cantares. Esos son los cinco libros que pertenecen a la poesía hebrea. Entonces nosotros debemos de indicar que Salomón es el autor de la mayoría de estos proverbios que encontramos en este libro que se llama Proverbios. Es el autor de la mayoría de estos proverbios. Pero también Salomón es el autor de Eclesiastés. También es el autor del Cantar de los Cantares. Es decir, que de la poesía hebrea, el rey Salomón es autor de por lo menos tres de ellos. Amén. ¿Cuáles son esos? La mayoría de los proverbios, no todos, el Cantar de los Cantares y Eclesiastés. El autor es, el autor humano, claro está, es Salomón. Y según algunos autores, Salomón escribió el Cantar de los Cantares cuando era joven. Él escribió Proverbios cuando estaba en una mediana edad y Eclesiastés al final de su vida. Es decir que, por ejemplo, en Eclesiastés nosotros vemos ya una persona madura, ya una persona con experiencia, y eso es precisamente lo que se refleja en Eclesiastés. Y en Proverbios también hay sabiduría, hay cierta experiencia, pero no de igual forma como lo vislumbra, como lo presenta el libro de Eclesiastés. Entonces, Proverbio es un libro que trata también, como le decíamos, de la sabiduría. Mientras que Eclesiastés, por su parte, es el libro que trata sobre la vanidad. ¿Y el Cantar de los Cantares sobre qué trata? Sobre el amor. Excelente, sobre el amor. Muy bien, entonces antes de entrar a estudiar a Proverbios, y vamos a ver algunos pasajes hoy, aunque no vamos a entrar en detalle, vámonos a Primera de Reyes. Vámonos a ver qué nos dice Primera de Reyes. Primera de Reyes está antes de la poesía. Los libros históricos están antes de la poesía en nuestras Biblias. Vamos a ver qué nos dice Primera de Reyes, capítulo 4, verso 29 al 34. Dice así la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 4, verso 29 al 34. Dice así: Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto, porque era más sabio que todos los hombres, más que Etán el Esraíta, Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol. Y su fama fue conocida por todas las naciones de alrededor. También pronunció, ¿cuánto dice ahí? 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. Disertó sobre los árboles, desde el cedro que está en el Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. También habló de ganados, aves, reptiles y peces. Y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. Tremendo, ¿verdad? Así que entonces en ese pasaje bíblico nosotros podemos ver cómo la palabra testigua de que real y efectivamente Salomón fue autor de este libro. Entonces en este libro nosotros vamos a escuchar la sabiduría de Salomón. Es decir, ese desde el punto de vista humano. Vamos a ver la sabiduría de este hombre llamado Salomón. Ahora bien, Antes de entrar en detalle, es bueno que nosotros nos preguntemos qué es un proverbio. ¿Qué es un proverbio? No es necesario que nosotros analicemos ese término, proverbio. Y hay algunas definiciones que podemos encontrar en cualquier diccionario acerca de un proverbio. Yo le voy a dar algunas definiciones. Algunas de ellas también están en nuestro diccionario, pero estas definiciones yo quise traerla para sintetizar lo que significa el término proverbio. Primera definición. Un proverbio es un dicho que expresa una verdad específica de una manera directa y concisa. Un proverbio es un dicho que expresa una verdad específica de una manera directa y concisa. También podemos compartir otra definición. Esta dice de la siguiente forma: los proverbios son frases cortas producto de una larga experiencia. Los proverbios son frases cortas producto de una larga experiencia. Otra definición: es una verdad, hablando de proverbio, es una verdad que se presenta en una forma fácil de recordar, una filosofía basada en la experiencia y una regla para la conducta. Vuelvo y repito. Un proverbio es una verdad que se presenta en una forma fácil de recordar, una filosofía basada en la experiencia y una regla para la conducta. Y una última definición es la siguiente: los proverbios son dichos sabios, no promesas garantizadas. Y eso lo vamos a explicar en detalle según vayamos avanzando en este estudio del libro de Proverbios. Un proverbio son dichos sabios, no promesas garantizadas. Amén. No promesas garantizadas. Entonces, en resumidas cuentas, tomando todas estas definiciones, nosotros podemos decir que un proverbio es un dicho sentencioso, es una máxima, es un adagio, es un refrán, es un epigrama. Esos son términos para referirse, términos sinónimos en nuestra lengua castellana para referirse a un proverbio. Entonces, el versículo principal o clave de este libro, nosotros lo encontramos en Proverbios 1:7. Así que volvamos a Proverbios 1:7, por favor. Vámonos a Proverbios 1:7. Y mire lo que nos dice. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Es bueno que usted subraye ese pasaje bíblico de Proverbios 1:7, porque nosotros volveremos a él también durante el estudio de este libro. El Antiguo Oriente, mis hermanos, es el hogar de los proverbios. Y nosotros pensamos que Salomón coleccionó muchos de ellos de diferentes fuentes. Y él fue el editor de todos ellos, lo que tenemos acá, o de la mayoría de los que tenemos acá en nuestras Biblias. Y eso quiere decir que lo que nosotros tenemos aquí es el registro inspirado de los proverbios que son de la pluma de Salomón o de otros autores a los cuales Dios ha dado su aprobación, como nosotros veremos más adelante. Es decir, Salomón sintetizó, tomó estos proverbios y lo plasmó en nuestras Biblias, y allí lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias es el registro inspirado, es el registro inspirado por el Espíritu Santo que nos guían, que nos dan a nosotros algunas enseñanzas prácticas para el diario vivir, sabiendo esto de que, como leímos ahí en Primera de Reyes, Salomón escribió mucho más de ahí, y en el Antiguo Oriente había mucho más proverbios en el mundo de aquel entonces, pero esto que tenemos en nuestra Biblia es el registro inspirado. Este es el registro que Dios quiso darnos a nosotros como iglesia. Y por lo tanto, esto es lo que vamos a estudiar. Esto es lo que tiene en el sello de aprobación del Espíritu Santo, si fuéramos a decir ese término. Amén. Muy bien. Entonces, acá nosotros hay algunas personas que han dicho que, algunos eruditos, que cuando existe el cambio de pronombre de la segunda persona a la tercera persona, es que cuando habla de la segunda persona, estos proverbios fueron enseñados a Salomón por sus maestros, y que cuando se usa la tercera persona, pues fueron proverbios compuestos por el mismo Salomón. Si cuando usa la segunda persona del singular, fueron enseñados a Salomón. Y cuando usa la tercera persona del singular, fueron proverbios compuestos por el mismo Salomón. Eso dicen algunos eruditos, ¿verdad? Entonces, todo esto, nosotros podemos decir que se nos ha legado, que nos ha llegado hasta nuestras manos con un propósito. Un propósito para que nosotros podamos asimilarlos, interiorizarlo y también llevarlo a la práctica en la medida de las posibilidades. Nosotros en Proverbios 9:10 encontramos una reafirmación de lo que vimos hace un ratito, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, en el mundo hebreo, ese concepto de sabiduría era único porque estaba basado en el hecho de que una persona sabia era aquella que temía al Señor, que reverenciaba al Señor, que estaba dispuesto a conocer al Señor y someterse a Él por ser Él quien era. Y por lo tanto, nosotros también debemos de verlo así, de que somos llamados a rendirle nuestra obediencia, a rendirle nuestra adoración, nuestro servicio a Dios, que debemos estar dispuestos a entregarnos por completo a lo que Él ha determinado en su palabra, en el registro de su palabra completa. Claro está que aquí estamos hablando de proverbios, de un solo libro, pero tenga pendiente que nuestras Biblias se compone de 66 libros, y por lo tanto, nuestro deber debe de ser honrar a Dios a través de la obediencia a lo que Él ha revelado en su palabra, tal como los sabios hebreos de aquellos tiempos lo veían, lo definieron, lo que era el temor de Dios. ¿Cuál es el temor de Dios? El principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, por esa razón, algunas personas dicen que el libro de los Proverbios puede ser un buen instrumento para las personas jóvenes, para los que están comenzando su vida. ¿Por qué? Porque toda vida debe de comenzar con un enfoque correcto de una relación personal y única con el Señor, con su creador, con su hacedor. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero yo digo que eso no debe de ser algo que se circunscribe a los jóvenes, sino que es algo que debe de circunscribirse a toda la vida del creyente. Amén. Debe de ser algo que todos nosotros tenemos que verlo así en nuestro diario vivir. Esto no es una carrera en la cual por correr más nos vamos a llevar el premio, sino que la idea es mantenernos constante en lo que hemos recibido. Es decir, que esta es una carrera como de mucha distancia. No sé si usted se ha dado cuenta en las competencias que se dan en los Juegos Olímpicos de estas carreras, las carreras que son largas, el corredor no va muy a prisa, porque si va muy a prisa se cansa. Pero las carreras cortas tienen que ir muy a prisa. Entonces, esta es una carrera de larga distancia. Tenemos que mantenernos firmes, constante, corriendo, ¿verdad? Sin detenernos, pero teniendo en cuenta de que esto no es tanto por llegar primero, sino saber llegar. Y el libro de Proverbios nos ayuda en eso. Nos ayuda en eso. Entonces, en el libro de Proverbios nosotros podemos encontrar cinco propósitos que persigue el libro de Proverbios. ¿Y a qué no me dice dónde lo podemos encontrar? Bueno, básicamente en los primeros versos de este capítulo 1 de Proverbio. Proverbio capítulo 1, versos 2 al 4. Allí nosotros encontramos 5 propósitos para la escritura de este libro. Yo se lo voy a decir resumidamente, porque no estamos estudiando estos versos hoy. Hoy solamente estamos hablando de la introducción. Solamente estamos en la introducción. Ya para estudiar estos versos nos va a tocar volver la próxima semana, si Dios quiere. ¿Cuáles son los 5 propósitos? Para aprender sabiduría o instrucción o disciplina, que es lo mismo. Segundo, para conocer razones prudentes o discernir dichos profundos. Tercero, para adquirir instrucción y prudencia en una sabia conducta, justicia, juicio, equidad. Número 4, para dar sagacidad a los ingenuos. Y número 5, para dar a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Ustedes lo pueden ver en sus Biblias? Siempre que le menciono un pasaje bíblico, váyase a verlo, confirme que lo que le estoy diciendo es verdad, que no estoy yo perdido o que usted esté perdido. No se puede perder. Verso, no el 5. Verso 2 al 4. Exacto, esa es. Es de 2 al 4. Son 5 principios que encontramos, pero de los versos 2 al 4. El 5 no está incluido ahí. Muy bien, entonces los proverbios eran empleados por los padres para impartir sabiduría en una forma que convertía el aprendizaje del joven en un desafío, en una aventura. Y el propósito entonces al utilizar los proverbios era ayudar a los jóvenes a adquirir habilidades mentales que promovieran una vida sabia. Tanto el contenido como la estructura de estos dichos contribuían al desarrollo de los jóvenes. Esta era como una forma de enseñanza en las casas. Se presentaba al proceso de aprendizaje como un reto que culminaba en una recompensa. Entonces, en la literatura de la sabiduría, tener la sabiduría de Dios implicaba tener la capacidad de enfrentarse con las demandas de la vida de una manera que honrara a Dios. Enfrentarse a las demandas de la vida de una manera que honrara a Dios. Amén. Esa es la meta de todo cristiano, ¿verdad? ¿Cómo nosotros nos enfrentamos a la demanda de la vida de tal forma que al enfrentarnos a ella, honremos a Dios? Entonces no se queda solamente con los jóvenes. Por eso le decía, está bien, era para enseñarle a los jóvenes. Ok, no hay problema. Pero eso no se queda con los jóvenes, sino también con los que son mayores, con los adultos. Entonces aquí nosotros podemos decir que el libro de Proverbios nos cuenta una historia. Y precisamente es que este joven que se menciona aquí descubre que hay dos escuelas que están en pugna. Dos escuelas que están batallando, que están tratando de lograr que él vaya con una de ellas. Es como un joven que ha terminado la escuela, vamos a decir, Emil y Rachel, y ahora se presenta la oportunidad de ir a la universidad. Yo me acuerdo que allá en Villa Vázquez, el último año, este año no se dio, me imagino que todavía se sigue dando, pero no se dio este año pasado por el asunto de la pandemia. Pero allá en Villa Vázquez, el último año, llegaban muchas universidades, muchos representantes de las universidades ofreciendo las ventajas y beneficios de estudiar en sus universidades. Entonces, como un joven que tiene delante de sí dos catálogos de dos universidades y dice, oye, ¿por cuál me decido? Porque esta me da esto y esta me da lo otro. ¿Por cuál me voy? ¿Por cuál me decido? Esta tiene estos beneficios, pero esta tiene estos otros. No me gusta esta de esta, pero tampoco de esta otra me gusta esto otro. Entonces está como en esa pugna. Entonces el libro de Proverbios presenta como esas dos escuelas, pero son dos escuelas que están representadas por un lado por la sabiduría y por el otro lado la escuela de los insensatos. Así es que se nos presenta el libro de Proverbios, la escuela de la sabiduría y de los insensatos. Obviamente que cuando decimos esos dos términos ya usted sabe por dónde se va a ir, ¿verdad? ¿Por cuál lado? La de la sabiduría, claro está. La de la sabiduría, claro está. Pero así se presenta el libro de Proverbios. Pero siguiendo más adelante, nosotros podemos también decir que los consejos que se presentan en este libro de Proverbios trascienden, van más allá de todas las épocas del trato de Dios con los seres humanos. No se quedan en la antigüedad, aquellos siglos tan distantes de nosotros, no se quedan allá, sino que esas verdades que son enseñadas en este libro de los Proverbios siguen siendo verdades de igual importancia para nosotros en el siglo XXI. Es así como se nos presenta el libro de los Proverbios. Y por lo tanto, es un libro provechoso para todo aquel que se mete de lleno a estudiarlo. El libro de Proverbios no es como una mezcolanza de declaraciones inconexas. Es decir, como que aquí dice una cosa y esto no tiene que ver con lo que dijo. No, mis hermanos. Es un libro que sí tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido y eso nosotros vamos a comprobar más adelante. Tiene un plan, una disposición ordenada de qué es lo que nos quiere dar. Salomón tuvo algo que decir en cuanto a su propia enseñanza. Podemos decir eso. Podemos decir eso, como dice el mismo Eclesiastés, capítulo 12, versículo 9, si ustedes lo pueden buscar. Acuérdense lo que le dije al principio. Está Job, Salmos, Proverbios. ¿Cuál es el que sigue? Cantares y Eclesiastés. Está ahí cerquita. Eclesiastés capítulo 12, verso 9 dice: el predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y reflexionó, investigó y compuso muchos proverbios. Eso es refiriéndose a el autor de este libro o el compilador de muchos de estos proverbios, que fue el rey Salomón. Amén. Entonces, en cuanto a la estructura literaria del libro de Proverbios, esta está basada en estrofas formadas generalmente por dos oraciones pareadas. Estrofas formadas por dos oraciones pareadas. Y esas estrofas, casi todas, están delimitadas por los versículos. Entonces, ahí en cada versículo usted va a encontrar dos oraciones pareadas, casi en todas. Dos oraciones pareadas en todos esos versículos. Entonces, esas dos oraciones generalmente, esas dos frases que están en ese verso, están relacionadas una de la otra. Y estas están relacionadas en lo que nosotros hemos denominado paralelismo. ¿Cómo lo hemos llamado? Paralelismo. Muy bien. Ahora, ¿qué es eso de paralelismo? ¿Qué es eso? Esto era algo que se usaba mucho en la poesía hebrea. Acuérdense lo que le dije al principio. Que la poesía hebrea no es igual a nuestra poesía castellana o española. La poesía hebrea no tiene rima o métrica como nuestra poesía. Cuando nosotros cantamos los himnos, no sé si usted se ha dado cuenta que los himnos están organizados en estrofas y las estrofas tienen rima, tienen métrica. Cuando yo lo leo, no sé si usted se ha dado cuenta cómo riman esas frases que están allí en nuestros himnos. Pero la poesía hebrea no es así. La poesía hebrea consiste en lo que se llama el paralelismo de ideas. Paralelismo de ideas. ¿Y qué es eso? Nosotros podemos ver en esto que se llama así paralelismo de ideas, cuatro clases de paralelismo, que es precisamente, vuelvo y repito, dos frases que están conectada una de la otra de diferentes formas. Dos frases. Cuando usted comience a leer, si todavía no ha leído el libro de Proverbios, usted se va a dar cuenta que en estos versos que usted tiene allí hay dos frases que están relacionadas, pero de diferentes formas. Dos frases. Vamos a ver en detalle cuáles son estas frases, cómo se conectan estas frases una de la otra. De cuatro formas se conectan estas frases en nuestros versículos. ¿Va conmigo? Muy bien. ¿Cuáles son? Tenemos en primer lugar el paralelismo sinónimo. Prepare su Biblia porque vamos a ir a buscar los pasajes bíblicos. Paralelismo sinónimo. ¿Qué es eso? Si yo le digo, ¿qué quiere decir sinónimo, Rachi? Esmirna, ¿qué quiere decir sinónimo? ¿Eh? Wendy, sí. Lo mismo. Entonces, estamos hablando de paralelismo, que son dos frases que están en el mismo verso. Si yo digo que son paralelismos sinónimos, ¿qué estoy diciendo? Que son dos frases que significan lo mismo. Muy bien, le voy a dar un ejemplo. Váyase al capítulo 19. Estamos en Proverbios. Váyase a Proverbios, capítulo 19. Vámonos al versículo 29. Proverbios 19, 29. ¿Lo tiene? Mire cómo dice. Los juicios están preparados para los insolentes. Esa es la primera oración. Y la segunda oración, y los azotes para la espalda de los necios. Dos frases sinónimas. Están diciendo lo mismo, con diferentes palabras. Otro pasaje bíblico. Ahora nos vamos un poquito atrás. Proverbios 1:2. Sí. Muy bien. Para aprender sabiduría e instrucción. Esa es la oración. La primera oración. Para discernir dichos profundos. Dos oraciones, diferentes palabras que significan lo mismo. Otro pasaje bíblico. Proverbios 2:11. La discreción velará sobre ti, la oración, en la primera oración, el entendimiento te protegerá. Dos oraciones, diferentes palabras que significan lo mismo. Entonces, ese es lo que nosotros encontramos, el primer tipo de paralelismo que encontramos en el proverbio. Son cuatro. Este es el primero, paralelismo sinónimo. El segundo paralelismo que encontramos en el libro de Proverbios es el paralelismo sin antitético o de contraste. Este es todo lo contrario a lo que vimos en el paralelismo sinónimo. El paralelismo antitético o de contraste, una verdad está expresada en la primera cláusula y en la segunda cláusula se refuerza por contraste con la verdad opuesta. Amén. Es decir, aquí tengo esta verdad y aquí se refuerza esa misma verdad, pero diciendo lo contrario. Déjeme ver cómo yo diría, inventándome yo un proverbio. Probar es malo. Eso es, ¿verdad? Probar es malo es una frase. ¿Cuál sería el contraste? Probar te lleva a la cárcel. No sé si salí bien, pero más o menos es la idea. Vámonos al capítulo 13, versículo 9. Creo que no salí bien, pero bueno, ahí está. Bueno, yo no soy Salomón. Esa es la excusa que yo tengo. Ahí está. ¿Cuál es la frase? La primera frase, la luz de los justos brilla alegremente. La segunda frase,
pero la lámpara de los impíos se apaga. Entonces ahí tenemos un paralelismo de contraste o antitético. Bien. Otro pasaje bíblico. Proverbios 10:1. Aquí está, el hijo sabio alegra al padre, pero el necio es tristeza para su madre. Un paralelismo de contraste. El hijo sabio hace esto, el necio hace lo otro. Bien, un último pasaje bíblico, Proverbios 11:1. Muy bien, aquí están las dos frases. La balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Paralelismo de contraste. Ese es el segundo. El tercero es el paralelismo sintético. Sintético. ¿Y de qué estamos hablando ahí? En este caso, la segunda cláusula continúa o desarrolla el pensamiento de la primera oración. Vuelvo y repito, la segunda oración continúa o desarrolla el pensamiento de la primera oración. Dice esto por un lado y la segunda oración le da seguimiento a lo primero que se dijo en la primera frase. Con la primera cláusula es lo mismo. Vámonos a ver algunos ejemplos. Capítulo 20, verso 2. Sí. Exacto. Ahí está la primera frase o cláusula. Como rugido de león es el furor del rey. Y la segunda cláusula o oración dice, el que lo provoca a ira pone en peligro su propia vida. Está desarrollando la segunda oración lo que se anunció en la primera cláusula. Entonces, a veces la segunda línea da un resultado de la primera línea. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en Proverbios 3:6. Proverbios 3:6. Es Mini Rachel, yo quiero ver, y también Emily, si tiene su Biblia. Proverbios 3:6. ¿Cómo dice? Exactamente. Reconócelo en todos tus caminos. Y la segunda cláusula, y él enderezará tus sendas. También podemos ver el mismo caso, pero no lo vamos a leer ahora, pero es bueno que usted lo anote, en 16:3. 16:3. No lo vamos a leer ahora. En otras ocasiones, la segunda línea describe algo de la primera línea. La segunda oración describe algo de la primera oración. Ahí sí vamos a leer ese ejemplo. Proverbios 6:12. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la primera oración? La persona indigna, el hombre malvado, esa es la primera oración, la primera cláusula. Y la segunda cláusula es la que desarrolla o describe algo de la primera línea. Es el que dice, es el que anda con boca perversa. Primera cláusula, la persona indigna, el hombre malvado. Segunda oración, es el que anda con boca perversa. Amén. Bien, también hay otro ejemplo, no lo vamos a leer ahora, pero tome nota. Proverbio 15:3. No lo vamos a leer ahora. A veces una línea da preferencia a lo que es citado en la otra línea. Y hay 19 de estos casos reconocidos por la expresión más vale o mejor que. Más vale esto o mejor esto es que. Aquí tenemos un ejemplo, Proverbios 12:9. ¿Quién lo puede leer? 12:9. Exactamente, ahí está haciendo ese paralelismo sintético. Más vale el poco estimado que tiene el siervo y la segunda oración, que el que se alaba y carece de pan. Y también vemos eso mismo en Proverbios 16:16, que no lo vamos a leer ahora, pero que es bueno que usted lo anote. Y por último, tenemos un tipo de paralelismo que se conoce como paralelismo emblemático. Paralelismo emblemático. En este caso, una línea ilumina o una oración ilumina el significado de la otra por medio de un símil o de una metáfora. Una oración ilumina el significado de la otra por medio de un símil o una metáfora. Tenemos un ejemplo en Proverbios 10:26. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 10:26. Aquí está. Como el vinagre a los dientes. Yo no sé porque yo no he comido, no he tomado vinagre, pero parece que es algo malo. Como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, eso sí me ha tocado, ¿verdad? Eso molesta. Así es el perezoso para quienes lo envía. Cuando usted envía a hacer algo a un perezoso, dice aquí que es como el humo en los ojos o como el vinagre en los dientes. Pero también tenemos otro caso. Proverbio 25:12. No me diga que usted conoce a alguien así. No, no. Debe estar pensando. Proverbio 25:12.
Como pendiente de oro y adorno de oro fino, es el sabio que reprende al oído.
Atento. Atento. O al oído atento, como pendiente de oro y adorno de oro fino, es el sabio que reprende al oído atento. ¿Cuál es la primera oración? Como pendiente de oro y adorno de oro fino. Esa es la oración. La segunda oración, es el sabio que reprende al oído atento. Amén. Entonces también tenemos otro ejemplo, no lo vamos a leer por razón de tiempo, 25:23, Proverbio 25:23. Aquí nosotros tenemos que aclarar que no todos los versículos de Proverbios tienen dos líneas, no todos. No tienen dos oraciones, no todos, sino al contrario. Hay algunos que tienen tres oraciones, como lo podemos ver en Proverbio 1:27. Otros que ya son pocos, pero también tienen hasta cuatro oraciones, como podemos ver en Proverbios 39. Incluso tenemos un versículo que tiene seis oraciones como Proverbio 34. Entonces, eso nosotros lo vamos a considerar en detalle, ¿verdad? Cuando entremos ya al estudio per se del libro de Proverbios. Bien. Pero por esta noche vamos a finalizar presentándoles un bosquejo general que muestra las pautas sobre las que está organizado este libro de Proverbios. ¿Cómo está organizado este libro de Proverbios en sentido general? Está organizado en cinco secciones. Cinco secciones que están delimitadas por algunas, ¿cómo le diríamos? Algunas peculiaridades que vamos a ver en detalle cuando entremos al estudio de nuestro libro de Proverbios. ¿Cuáles son esas cinco secciones? En primer lugar, tenemos la sabiduría y la vanidad contrastada. Esa sección corresponde a los capítulos desde el 1 hasta el capítulo 9. Esos 9 capítulos tienen que ver con la sabiduría y la vanidad en contraste, en lucha, en batalla, en pelea entre ellas. La segunda sección, bueno, tenemos que entender que esta sección fue escrita por Salomón, porque incluso cuando vemos el primer versículo del capítulo 1, nos dice los proverbios de Salomón. Los proverbios de Salomón. La segunda sección, nosotros podemos denominarla como tal, también los proverbios de Salomón. Pero en este caso, muchos de ellos fueron escritos por él, pero hay otros, como le dije hace un ratito, que fueron organizados por él y que él recibió. Pero también se le denomina como proverbios de Salomón. Amén. Pero no fueron que él los compuso, esta sección, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 24. ¿De acuerdo? Si no, hay muchos de él, de Salomón, pero hay otros que él los organizó, los trajo a formar parte de estos manuscritos. Probablemente, según algunos comentaristas, esta sección, algunas partes de ellas fueron enseñadas a Salomón. Él las recibió de alguna fuente conocida de él o algo por el estilo. Y hay otras que sí fueron de él. A diferencia de la primera sección, que son los primeros 9, los primeros 9 capítulos, que sí son de Salomón directamente. Bien. La tercera sección que corresponden desde el capítulo 25 al 29 se le llaman también proverbios de Salomón, pero no fueron escritos en estos rollos por Salomón, sino que fueron compilados por colaboradores de Ezequías. ¿Quién fue Ezequías? Fue un rey. Entonces, desde el capítulo 25 al 29, estos fueron proverbios que muy probablemente dijo Salomón en su momento, pero no lo escribió, sino un rey que vino después de Salomón, ya después de muerto Salomón, quien con otros colaboradores lo reunió, y él dice, Ezequías dice, estos que yo estoy reuniendo acá fueron dichos por Salomón, pero no escritos por él. Y ahora, ¿cómo los recibió él? Por transmisión oral, que era lo que se acostumbraba en aquel entonces, como en el caso de Moisés, cuando escribió el Génesis, o cuando escribió acerca de su nacimiento en Éxodo. Él recibió esas informaciones por transmisión oral. Se comunicaba de padre a hijos, de adultos a jóvenes, iba comunicando y así se iba dando a conocer estos hechos. Entonces acá está esta tercera sección que abarcan desde el capítulo 25 al 29, dicen que son proverbios de Salomón y lo creemos así, claro está, pero no fueron escritos por Salomón, sino que fueron compilados por algunos colaboradores del rey Ezequías. Amén. Wendy. Ok, entonces la segunda sección, la cuarta sección, esta se conoce como el oráculo de Agur. ¿Quién fue Agur? Un sabio desconocido. No sabemos nada de él. Pero esa sección corresponde al capítulo 30 de los Proverbios. ¿Fueron escritos por quién? ¿Quién fue Agur? Un oráculo, un sabio. Creyente, claro está. El capítulo 30 fue escrito por él. Y el último capítulo, que llevan por título Los Proverbios de una madre a Lemuel, según algunos comentaristas, estos comentaristas dicen que quien escribió, quien pronunció estos proverbios, esta madre fue Betsabé, la mamá de Salomón. Betsabé, la mamá de Salomón. Eso dicen algunos comentaristas. Pudiera ser cierto, pudiera no serlo. No sabemos y creo que nunca tendremos esa respuesta de quién compuso este último capítulo del libro de Proverbios. Entonces, mis hermanos, esta es la introducción que tiene que ver con el estudio del libro de Proverbios. Así que Dios, mediante nuestra próxima reunión el miércoles, del día miércoles, claro está, porque nos volvemos a ver el domingo, pero nuestra próxima reunión de mitad de semana, yo quisiera invitarle que por favor usted saque un tiempo para leerse el capítulo 1 de Proverbios completo, para que así usted pueda estar familiarizado con su contenido y así usted pueda sacar un mayor provecho a este estudio. Recuerde que este libro repite una y otra vez lo que es el contraste entre la persona sabia, que tiene una correcta relación con Dios, y el insensato, que es una persona malvada, injusto, y nosotros no podemos seguir esa línea, ¿verdad que no? No podemos seguir esa línea, sino que tenemos que ser personas sabias. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová, el temor del Señor. Así que si realmente usted dice que es una persona temerosa, usted va a ser una persona que va a estar interesada, motivada, animada a estudiar con nosotros este libro de Proverbios. Así que Señor nos anime, nos fortalezca y nos ayude entonces a sacarle un buen provecho a este estudio de Proverbios. Queremos dejarlo hasta acá. Si hay alguna pregunta, este es el momento para usted hacernos la pregunta.